8:02, estamos hablando sobre la gobernabilidad, la imposibilidad de la política, como decía hace poco Juan Carlos Flores, que nos acompaña, de solucionar los problemas reales de la gente, los gobiernos que se ganan con minoría cada vez más frecuentemente y el gobierno de los jueces para el caso, por ejemplo, de Bogotá. Su opinión, Juan Pablo Estrada.
Adriana, yo coincido con muchas de las cosas que ya se han dicho y creo que Peñalosa terminó preso de una coctelera que no desactivó a tiempo. El primero, no logró sintonizarse nunca con los electores, no hizo la tarea que desde aquí también le hemos demandado al presidente Duque y que Juan Carlos señaló con precisión, y es cuando uno no gana con una mayoría abrumadora y cuando gana con minoría, sus primeras decisiones de gobierno deben apuntar a darle contentillo, en el buen sentido de la palabra, a quienes no lo eligieron, y no simplemente a reforzarse en el escenario de sus incondicionales, porque esos no se van a mover. Es difícil que se alteren y que cambien y modifiquen tempranamente.
A buscar la gobernabilidad, claro, con quienes no votaron por
claro
él.
Claro que sí, y eso implica unas decisiones, digamos, recoger alguna bandera del candidato vencido, tomar un tema que represente intereses del otro extremo en la contienda. No lo hizo. Segundo, ha tenido un talante que yo creo que no va a cambiar. Peñalosa ha gobernado, algunos lo denominan arrogancia, otros dicen que es distante, que lleva.
Pero fíjense que ese mismo talante lo tuvo cuando.
Allá voy. Porque
cuando
es que
sí logró hacer algo.
En la anterior, pero hubo dos situaciones muy distintas, que creo que es el tercer fenómeno. En esa alcaldía, Peñalosa no tuvo que estar en un mundo de lo digital, de las TICs y de las redes. Yo me acuerdo que una de las caricaturas que más le hizo daño en su momento fue el maestro Osuna mostrando un bulldozer tumbando unas paredes. Hubo un episodio, una primera misión, donde resultó alguien o lesionado o herido de gravedad, y él, fue un tema de esos que él pensaba con buen sentido de ciudad, de urbanismo, pero lo hizo a la brava, un poquito imponiéndose. Eso en su momento quedaba para quienes, los lectores del diario donde Osuna publicaba la caricatura. El tema que refería Antonio ahorita, lo de los parques, el tema de los desalojos en zonas de humedales, seguramente decisiones que han sido acertadas desde el punto de vista de gobierno, pero que combinado con el perfil que él ya traía, con una oposición declarada, sin gobernabilidad y con una actividad en redes que automáticamente lo pone como que así actúa y es impositivo, lo tiene en esa situación, el 80%, porque en la anterior alcaldía el arranque fue muy duro, Bolardos, Moños, y terminó proyectado como candidato presidencial. Esta vez, pues estamos a 4 meses de que haya un alcalde electo en Bogotá. Entonces yo sí creo que el fenómeno es global, y para cerrar, creo que los jueces, ha sido criticado la coadministración de los jueces, sobre todo en sede de acciones constitucionales, acciones populares y decisiones de tutela, pero yo creo que la estadística que presenta Diana no muestra que los resultados sean adversos de la magnitud que lo quieren presentar. Ha tenido un escenario, por el contrario, positivo de defensa judicial, con las cifras que Diana acaba de referir.
Por eso, sobre el debate, si aquí lo que hay es, si está siendo víctima, como de alguna manera lo expresó él hoy, de un gobierno de jueces, o está siendo víctima de varios elementos, que es politización sin duda, y allí, digamos, ahorita quiero profundizar sobre ese tema. Gobierno de jueces. Pero también, frente a lo cual pues tendrá que defenderse, el hecho de ganar con esas minorías y ser incapaz de conquistar la gobernabilidad, pero enfrentarse además no solamente él, sino otros mandatarios, a que la gobernabilidad no solamente depende de tener un consejo o de tener un congreso.
Pero el último detalle, Diana, que es importante, y lo comentábamos ahorita antes de entrar al programa con algunos de mis compañeros, y es, ¿cuál es el timing de la administración? Es que seguramente ha podido haber decisiones judiciales que no le gustaran en el primero o en el segundo año, pero es que los temas más importantes terminaron quedando para la recta final de la administración, y eso genera que esa coctelera se agite, porque la gente dice, si no lo hizo y lo quería hacer y falta poquitos días, aquí una decisión provisional, un tema judicial, puede permitir que el que llegue reverse la decisión.
Y al final, sí o no, el que termina afectado es el ciudadano.
Yo creo que sí se juntan muchos factores que inciden en la gobernabilidad de la ciudad. De acuerdo en que hay elementos de su estrategia de comunicación que no son útiles para que la ciudadanía entienda por qué él argumenta que gobierna en beneficio del bien general y no del particular. Él le cuesta trabajo explicar eso. También está el tema de popularidad, que es el que motiva que desde sectores de la oposición se promuevan algunas demandas. Revisando estas 44, por lo menos 10 son puestas de sectores radicales de oposición. Holman Morris, Jorge Enrique Robledo y personas...
Pero no todas son petristas, ni todas son de oposición. Todas.
También hay demandas ciudadanas, pero que sí motiva un ejercicio judicial de la oposición. Pero adicionalmente creo que lo que decía Juan... de la poca relevancia que tiene la política y la política local. El Consejo de Bogotá es un espacio que tristemente tiene poca relevancia en términos de control político, y el control político que hace no es trascendente, no es...
Que se los echan al bolsillo a todos, claro. Entonces votan todos
por
los...
Porque él sí tiene el Consejo con él, ¿no?
Por un lado cooptación y por otro lado no genera medidas efectivas. Pero si el Consejo tuviera más poder de controlar la gestión, del alcalde, pues probablemente el terreno judicial tendría más fuerza. Ahora, mi preocupación es el tema de gobernabilidad. Eso sí me preocupa, porque hay un plan de desarrollo que está aprobado, que el alcalde está tratando
de gobernabilidad y de soluciones, porque me pregunto, por ejemplo, miren, hoy me daban un ejemplo, Samuel, para contárselo. Se necesita hacer la Boyacá, se necesita hacer la Novena, se necesita hacer la Lo, se necesita ampliar Suba. Nada más en el norte, mientras en carreteras nacionales tenemos tráficos de entre 5.000 y 15.000 viajes diarios, en el norte se mueven más de 115.000. Esos son miles de horas y miles de emisiones que afectan la calidad de la vida y del aire también. Pero hay una politización sobre todas las decisiones que tienen que ver con esos, con solucionar problemas de movilidad, ¿o no?
A mí me parece peligroso, Diana, para la democracia, que terminen en estrados judiciales discusiones políticas o técnicas, que son válidas las discusiones, pero no pueden terminar judicializándose o utilizando esa herramienta para poner trabas a la acción de gobierno. El alcalde puede tener una baja popularidad, pero tiene legitimidad para tomar decisiones en la medida en que recibió un mandato por la mayoría de los electores bogotanos, y por eso es el alcalde. Ahora, por supuesto, si hay una decisión del alcalde o de la administración que vulnere derechos fundamentales o que esté desconociendo procesos contractuales conforme a la ley, pues claro que los jueces tienen la obligación de detenerlas, pero no puede convertirse eso en un instrumento político en vísperas de elecciones. Y eso es lo que hay veces, como que le queda a uno esa sensación.
Pero es por los tiempos, Samuel, quiero decir, sí, quedó todo,
claro, las decisiones importantes quedaron al final.
Pero no pasa en Barranquilla, que es donde quisiera que ahondáramos en el argumento de Héctor Riveros, en el sentido de que todo aquel que dice yo no gobierno para las encuestas, no gobierno para los ciudadanos, pues se enfrenta a que la gobernabilidad la pierde en la calle, con la gente. Ahora, eso que usted decía políticamente me parece interesante ahondarlo. Hoy tenemos un candidato a la alcaldía como Carlos Fernando Galán, que prácticamente paralizó toda la posibilidad de desarrollar la sabana con el tema del volteo de tierras. Y resulta que en Bogotá no pasaba nada, ahí no pasó nada. Entonces, políticamente se toman decisiones, ¿para qué? ¿Para afectar al contrincante?
Pero permítanme una cosa, y es que hay un sesgo en la información que se está presentando. La administración del alcalde Peñalosa no lo ha perdido todo ante los jueces. Voy a dar un ejemplo. Hay una cantidad inmensa de tutelas con relación al sistema integrado de transporte, que es un chicharrón de la Madonna en Bogotá. A las personas, ¿cierto?, que les prometió el gobierno de Samuel Moreno y de Clara López que iban a tener una renta para 20 y pico de años, no les pudieron cumplir. La gran mayoría de esas tutelas no las ha perdido la administración. Ojo a eso.
La defensa jurídica, ¿cierto?, del distrito.
Ojo a eso, sí, hay un hecho. Luego, el tema del Autonorte. El tema del Autonorte no está demandado. Lo metieron en una alianza público-privada, pero el lío es que la ley de alianzas público-privadas no ha logrado funcionar. Pensemos todas las autopistas: Bajo Santos se vendió Isagen, ustedes en Caracol, Diana, hicieron un recorrido estupendo por todas esas obras, todas están incompletas porque no se logra completar la financiación. Entonces ahí no hay demandas, ahí no se ha realizado porque se metieron por un camino que no era. Entonces yo quiero señalar una cosa: Peñalosa no está completamente paralizado. El Consejo le votó absolutamente todo a Peñalosa.
De ahí a que el debate que quiero que profundicemos es si realmente estamos ¿Frente a qué?
Parte de lo que, Diana, parte de lo que no ha realizado es porque al alcalde le cogió la noche con la gran mayoría de las obras.
De hecho, de
lo... Al alcalde le cogió la noche con el tema de la séptima.
Eso
perdón,
es cierto.
Perdón, un segundo. Quisiera hacer una... Al alcalde le cogió la noche con el tema de la séptima. Al alcalde le cogió la noche con la modernización de Transmilenio. Solo eso, el alcalde no tiene, no hay nadie que le impida, por ejemplo, de enfrentar el tema de los colados. Ahí no hay ninguna demanda judicial. Al alcalde le cogió la noche con la promesa que hizo de 30 colegios nuevos en lote nuevo en el plan de desarrollo.
Sí.
De esos, a este momento ha entregado 5 y entregará 2 a finales de este año. Quedará debiendo 23. No hay ninguna demanda judicial allí. Entonces yo espero que también pongamos, ¿cierto?, las cosas en los colores que son.
Pero estoy de acuerdo con Juan con una cosa que tiene que ver con cifras. De 17 proyectos, procesos judiciales que ya han concluido, esos 44, 13 han fallado a favor del distrito. Es decir, la mayoría de cosas han fallado a favor. Pero me parece muy interesante la pregunta que plantea Diana de la comparación con Barranquilla. Hay dos elementos. Uno, la popularidad de Alex Char, que es del 80%, y que eso, digamos, dificulta que en términos de oposición. Y lo último, con eso cierro y le doy la palabra a Samuel.
Es mirar un poco el ambiente de opinión alrededor del gobernador.
Pero el tema de continuidad también. Es que aquí venimos de la polarización, no es dentro entre los bogotanos, sino de gobierno a gobierno. Petrismo contra Peñalosismo.
Porque si te vas a Bucaramanga, sí pasa lo mismo que en Bogotá.
Pero Larisa, estoy de acuerdo con lo que dices, pero lo grave de eso es que los jueces no pueden tomar decisiones basadas en la popularidad o no del alcalde. Los jueces...
Es que, ¿quién ha dicho que las esté tomando basadas?
No, por eso lo dice. En Barranquilla,
usted está
como Alex Char...
que hay una influencia del ambiente de opinión
eso es lo que me parecería peligroso y lo que las decisiones judiciales en vísperas de elecciones dan esa sensación en algunos casos.
Lo que uno esperaría es que las autoridades...
la carrera séptima, el Transmilenio.
Lo que hagan es... que no verse afectados por ese ambiente de opinión. Hoy la Procuraduría, por ejemplo, le aclaró al señor de la CAR que la recuperación del río de Bogotá no tiene nada que ver
está
con la sanción.
Está victimizándose y ligándolo. Petar de Chía es una contratante distinta a lo que está pasando en Canoas, que está ordenado por la acción popular de descontaminación.
El Transmilenio por la carrera séptima. La Procuraduría ordena suspender por un proyecto que hay en la calle 100 con carrera séptima.
¿Pero estaba o no estaba armonizado?
¿Por qué se demora en tomar esa decisión?
Cuando
los elementos de juicio ya estaban sobre la mesa.
Constructora que dice me están vulnerando los derechos. Les voy a dar un ejemplo. Es decir, yo, ustedes saben, me opuse por el tema del diésel que es cancerígeno, ¿cierto? A la actual compra de buses en Transmilenio. Y le pedí respetuosamente a las autoridades. No se pronunciaron. La misma Procuraduría no se pronunció.
Sacaron el proponente, ¿cierto?, de más opción de
y la administración llevó eso hasta feliz término. Miren, en muchas cosas hemos sido derrotados. Es decir, y la oposición es amplia. Es decir, hay todo tipo de oposición. Yo, por ejemplo, no pertenezco al grupo de oposición que va y demanda todo. No es mi estilo, ¿cierto? Doy los debates, presento las pruebas. Pero lo que sí quiero señalar es que parte de la insatisfacción ciudadana proviene de que el Consejo ha estado completamente entregado a Peñalosa.
Quiero escuchar a Antonio Navarro.
Me parece que son dos discusiones.
Quiero escuchar a Antonio Navarro.
Yo lo que digo es que cuando usted está en el Poder Ejecutivo es para ejecutar, para producir resultados. Y los resultados importantes de Peñalosa no se han producido. Y lo que ha producido son resultados discutibles. Por qué se volvió el campeón de la tala de árboles. Porque para hacer las canchas de fútbol
sintéticas
tenía que talar árboles. Entonces,
también me parece una generalización, sí. Antonio. Ahí en ese caso.
Estoy hablando de un ejemplo, pero general. En general, no es...
En la reflexión del lugar común, pero no...
Sí, pero de los lugares comunes se vuelven verdades
públicas. Claro, pero no...
Permítanme. Pero los resultados de Peñalosa no se han visto. Las obras importantes de Peñalosa no se han siquiera contratado. Y entonces, un gobierno que no ejecuta, que no se comunica con la gente, que tiene una relación incierta de apoyo público decreciente... Pues es una... De alguna manera, yo te puse la tesis del gobierno de los jueces, diría que no vaya a ser que por decisiones judiciales se intente minimizar la falta de resultados del gobierno como explicación.
Pues fue lo que hoy se planteó.
Yo tengo un tema.
Y arrancó este debate.
Yo le doy la razón parcialmente a Samuel en un asunto. Dice uno, y en este momento, porque como con tufo a incidencia en la campaña. Y yo le digo, claro, el problema es que alguien lo está capitalizando, eso es una cosa. Pero que el escenario se dio por consecuencia...
Pero políticamente eso no ocurre, sería claro, absurdo, ¿no?
Pero
eso
y es consecuencia de los manejos de tiempo de ejecución. Y otro tema, en las cosas de contacto directo, la gente, él cometió dos errores. Hicieron un famoso libro blanco que se demoraron en divulgar. O sea, si usted me lo pregunta, sí. Hoy lo cuestionan por el tema del retrovisor, pero no lo hizo en la oportunidad que era, porque sí recibió bastante descuaderne. Eso sí, la administración de Petro, en muchos temas... Y una tercera cosa, sí. En el día a día la gente está viendo tres situaciones que hacen que todo lo que suene al mandato distrital les produce repelús. El tema de seguridad no mejora, el tema de movilidad no mejora, pero y el tema de sensación de autoridad.
Pero eso es encontrar usted... percepción, porque eso es percepción. Bogotá es la única sí, ciudad la única en los cuales ha mejorado los indicadores de seguridad.
Cifra de homicidios ha bajado.
Le voy a plantear...
Hurto a personas, pero es que el hurto a personas le pega a la gente.
Robo bicicletas, no. Robo celulares, no.
Quiero plantear un tema que me parece importante y es el que se refiere a movilidad y medio ambiente, que son los proyectos más demandados y son los proyectos que más sensibilidad generan en la ciudadanía. Aquí, digamos, es vulnerable la administración en esos dos puntos. Y obviamente la oposición lo capitaliza. Estamos hablando de dos situaciones que son, por un lado, la movilidad, que es lo que le afecta al ciudadano minuto a minuto, y medio ambiente, porque cada vez hay más conciencia de ese tema, o no estamos entendiendo el medio ambiente de tal manera que pueda haber desarrollo sin afectarlo.
No, sí, pero mire usted, digamos, ¿cuál decisión judicial, por fuera de la acción de la Procuraduría, que es una decisión disciplinaria?
Eso es disciplinario, sí, correcto.
¿Cuál decisión judicial le ha impedido a Peñalosa actuar en los temas de movilidad? ¿Cuál decisión judicial hoy paraliza la acción ejecutiva de Peñalosa frente al tema de Transmilenio? Ninguna. ¿Cuál decisión judicial le ha impedido a Peñalosa implantar lo que él mismo dijo que necesitaba? Que necesitaba unos corredores especiales en Bogotá donde hubiese peajes. ¿Cuántos ha montado? Y se los aprobó el Consejo, la mayoría del Consejo se los aprobó. ¿Qué ha hecho con el tema de los semáforos, por ejemplo? ¿Por qué la Procuraduría intervino en el tema de los semáforos? Porque aparecía una firma argentina que no podía respaldar, ¿cierto?, los papeles que presentaba aquí. Eso no fue la oposición. En el tema de parqueaderos, observaciones de la Procuraduría sobre hechos que no estaban bien con ese tema de parqueaderos. Entonces, yo quiero volver a insistir, hay acciones judiciales, sin duda, pero todo alcalde de Bogotá se enfrenta a ella. Claro. Y el próximo alcalde o alcaldesa se enfrentará a ella. El problema de Peñalosa es un problema de ejecución.
Lo que pasa es
el que parecía un gerente no lo resultó en este periodo.
Lo que pasa es que mirándolo desde largo plazo, ya no solo restringirse a la administración de Peñalosa, para volver al contraste con Barranquilla, esa acción de los jueces a veces impide que las ciudades, en respuesta a acciones de nichos específicos, como el del edificio de la 85 Coséptima, que les molestaba tener un puente peatonal al frente para construir Transmilenio, impide evoluciones de largo plazo. O sea, llevamos nosotros desde el gobierno de Lucho Garzón sin que suceda nada en la séptima, porque decisiones judiciales reversan cualquier decisión, que sea metro, Transmilenio, tranvía, lo que sea. Y hoy la séptima es la avenida más contaminada en horas pico.
¿Cuáles son,
y no
en
pasa
términos
nada
de movilidad, las decisiones más urgentes que debería haber logrado la alcaldía de Peñalosa?
Haber empezado oportunamente el metro subterráneo. Estaría en construcción. Esa es la decisión más equivocada de todas en mi criterio, que tomó Peñalosa, tomar la decisión de no hacerlo y de cambiarlo.
La Boyacá, Transmilenio por la Boyacá es fundamental, ese corredor.
Creció Transmilenio, un corredor.
Tiene una demanda de 30.000 pasajeros hora sentido, el de la séptima apenas alcanza 20.000, así que la Boyacá y la 68 son...
Pero la
ampliación de la LOM.
Trazó la construcción de la Boyacá fue el propio gobierno Peñalosa. No, permítame señalar un hecho. Paralizó, usted lo sabe, paralizó lo que se venía estudiando y puso esa troncal en el último lugar. Hoy las prioritarias son la 68 y la de Cali para conectarla con el metro, pero para mí hoy una prioridad...
Pero además,
una prioridad hoy es el tema de la sostenibilidad financiera del sistema de transporte público de la ciudad. La gente está huyendo del transporte público de Bogotá, está huyendo la bicicleta, está huyendo la moto, está huyendo la patineta, en fin, a todo. Sí. Es decir, hoy no es sostenible.
Está generando un caos,
cierto,
de tener que esquivar rápido en contravía, sí, por todo.
Pero el asunto fundamental es que hoy
nadie toma decisiones.
Este año nos va a costar 700 mil millones de pesos financiar el déficit de la tarifa. Ese es un problema muy grande que no le estoy escuchando a los candidatos a la alcaldía ninguna reflexión.
Que vamos a, vamos a empezar con los debates cuando ya las consultas ya se organicen un poco más para poder escuchar cuáles son las posiciones frente a eso.
Y otro tema grave, rápidamente, Diana, es el tema de los colados en Transmilenio, que se calcula que pueden ser 200 mil al día. Eso le cuesta al sistema
el 15%.
Cerca de 600 millones.
Es un problema de
600 millones de pesos al día diario.
15%. Cuando les hacía esta pregunta era, ¿en dónde debe enfocarse los 7 meses que le quedan? ¿O es que vamos a pasarnos 7 meses, pues, discutiendo sobre la imposibilidad de gobernar?
No, tiene que cerrar y no puede parar y tiene que...
¿Y dónde debería ponerse los focos?
Movilidad. Y el tema, usted decía, mejoró el tema de seguridad, mejoró pues homicidios.
En la última...
Pero hurtos, no, hurtos, hurto de bicicleta, eso le pega a la gente indigna y le genera mala imagen.
Ahora, la movilidad, Juan Carlos, es que está imposible. Es llovizna, sí. Es imposible.
Pero también puedes postergar soluciones, por vivir 15 años postergando una decisión.
Pero tampoco lo... Claro, de acuerdo, con esos 4 años, ¿cuál es el resultado? Tampoco lo hay.
Ni igual que
hace a Ciudad Bolívar, tuvo continuidad de un proyecto de la avenida.
Ese es uno de los...
Claro, ese es el ejemplo de la continuidad.
El primer día de gobierno desde cero. Sí.
No, eso es terrible.
Produce el resultado
terrible.
Igual que ha sucedido con administraciones anteriores que reversaron muchas de las decisiones que él tomó en su primer mandato.
No, yo creo que tiene que, en materia de seguridad, perseguir microtráfico y hurto de celulares. Esos son dos temas fundamentales. En materia de movilidad, no todas las soluciones pasan por construir más infraestructura, que por supuesto hay que hacerlo. Por ejemplo, necesitamos una ley de choques simples, que yo presenté en el Congreso de la República y está pendiente a ser debatida, porque al día se presentan en Bogotá 500 choques simples, es decir, rayoncitos, donde no hay ni muertos ni heridos, que generan un trancón de 2 horas en vías principales.
Vamos a nuestro segundo tema que ayuda con este primero porque tiene que ver con gobernabilidad y es el tema que está con el bloqueo de decisiones de los gobiernos promovidas en buena medida por activismos sociales también, que es un tema que me parece muy interesante. Es el caso de la explotación minera en el páramo de Santurbán, que abarca zonas de Santander y de norte de Santander. Y mañana en Bucaramanga está programada una marcha bajo la bandera Defensa del Agua. Entre los convocantes están David Jaramillo, que es integrante de la agrupación Doctor Crápula, Bomba Estéreo, la senadora Angélica Lozano, Manuel Azuero, alcalde encargado de Bucaramanga. Pero desde la otra orilla, una parte de la comunidad se opone a esta movilización. Son los voceros de la provincia de Soto, California, Betas, Chatra, Matanzas, Urata y Tona, y la rechazan porque la consideran politizada y porque va en contra de las actividades rurales de las que depende el sustento. ¿Qué opinan ustedes de eso que está pasando ahí en el futuro de Santurbán?
Diana, ahí hay una confrontación de dos cosas, pero no, yo, digamos, mi sensación es que no es que la gente de Soto Norte le esté diciendo que no se debe proteger el páramo. Lo que está ocurriendo con la gente de Soto Norte, ahí hay dos municipios que han sido mineros siglos, que son California y Betas, pues el nombre mismo, Betas. Lo que está diciendo la gente, allá hay esa manifestación, pero ¿cuándo han venido acá a brindarnos desarrollo? ¿Cuáles son las alternativas para nosotros? ¿Cuáles son las alternativas para la sustitución minera? ¿Qué es lo que uno encuentra, por ejemplo, aquí en Sumapaz, cuando decimos preservemos a Sumapaz, y entonces los agricultores de Sumapaz le dicen a uno, ¿y yo con qué cambio el cultivo de papa?
Entonces, mándeme el mercado.
Entonces, me parece a mí que aquí el desafío es, porque digamos, es una lucha necesaria por proteger el agua, recordemos que es el gobierno nacional el que le toca tomar la decisión ahora.
Es una lucha mundial.
Le toca tomar la decisión ahora a mediados de año al gobierno nacional,
social, sí.
Que hubo unas declaraciones muy desafortunadas de Ángel Urdinola, el presidente de Minesa, hay un video por ahí corriendo que dijo, sí, ah, no, no importa que ya protesten mientras que en Bogotá todo se arregle. Eso es estuvo feo, mal. Feo. Pero me parece que hay que tratar
de... pasó en Cajamarca, claro, sigan subestimando el poder campesino.
De que el movimiento no sea solamente un movimiento de quienes vivimos en las ciudades, sino que comprendamos que a los campesinos, a los habitantes de los pueblos, también tenemos que ayudarles a encontrar una forma de vida. Porque uno, si prohíbe entonces la minería, tiene que decir a la gente, bueno, ¿y cuál es la alternativa de vida que le ofrecemos a ustedes?
Antonio Navarro.
Yo sí estoy... Metamos aquí otra vez el gobierno de los jueces. Una tutela escogida por la Corte Constitucional dijo que la delimitación del páramo de Santurbante se había hecho en el 2014, no era adecuada porque no había habido un proceso de participación efectiva que considerara la gente. Esa es una decisión que yo comparto plenamente. Mire, no nos vamos a meternos en los pequeños minería, sino en la gran minería, Minesa, el proyecto de esta empresa grande. Como está en la delimitación del páramo, Minesa va a trabajar encima de la botatoma del agua de Bucaramanga. ¿Qué va a pasar con el agua de Bucaramanga si se perforan las tapas subterráneas para sacar el oro, para sacar oro? El agua se profundiza y se seca en los nacimientos. Aquí estamos defendiendo ese agua, además de defender el páramo. Entonces, aquí la discusión que hay en este momento es, ¿le van a dar licencia ambiental a Minesa, que está en trámite, antes de la nueva delimitación del páramo que ordenó la Corte Constitucional? Esa nueva delimitación del páramo tiene un plazo que se vence en julio. Y yo me pregunto lo siguiente, el ministro de Ambiente en el año 2015 escribió un artículo en El Colombiano dándole la razón a los que están protestando contra Minesa y la minería en el páramo de Santurbán. ¿Qué va a hacer ahora el ministro del Medio Ambiente en Colombia, el doctor Lozano, que es santandereano, por cierto, y que escribió diciendo que tenía toda la razón quienes se oponían a la delimitación del páramo que hizo el gobierno en el 2014? De manera que yo sí creo que ahí, fíjese usted, cuando yo decía que el gobierno de los jueces tienen sus cosas buenas, a mí me parece que en este caso, claro, tiene razón Juan Carlos en que vamos a hacer toda una pequeña minería, pero esa pequeña minería se enfrentó a Minesa también. Precisamente en uno de los municipios, porque piensa que lo van a dejar a ellos, así se lo van a desplazar. Es, pero lo fundamental aquí es, tenemos que defender el agua y tenemos que evitar que vaya a producirse un efecto de contaminación grave en zonas que son pobladas y de donde depende, en una ciudad como Bucaramanga, depende totalmente del páramo Santurbán para el agua.
Samuel, yo creo que si hay errores cartográficos en la delimitación del páramo, pues se tiene que corregir. Y si el 80% del municipio está dentro del municipio de Betas, está dentro de la delimitación del páramo, pues hay que corregir eso. Lo que no podemos entrar es a una discusión peligrosa también de agua o oro, petróleo o agua.
Pues no, el ambientalismo extremo tampoco funciona.
Hace mucho daño.
No es porque... este caso, Samuel. Entonces, no es este caso de ambientalismo extremo. Aquí hay unas afectaciones muy serias.
Si hay una afectación muy seria que pero comprometa...
Si hay un riesgo cierto al agua... Sí. ¿Qué va a escoger usted, agua o oro?
Escoger agua. Agua.
Agua de un municipio como Bucaramanga.
Si hay un activo ambiental estratégico en riesgo o está el suministro de agua potable de un municipio en riesgo, por supuesto, vea, esa tiene que ser la prioridad. Pero es importante.
La Fundación
la minería sigue siendo una fuente de ingresos.
Pero aquí no es la discusión en general, es la discusión concreta.
Muy importante.
Aquí a deprimir
Juliana.
Con los derechos, por supuesto, de los pequeños mineros.
Se calla hasta Juan Carlos.
Se calla hasta Juan Carlos. Ya regresamos.